9.
¡Hey! Muy buenos días, Morelos.
Muy buenos días, Morelos.
Despierta con información, cultura, música, entretenimiento y la mejor de las vibras.
Let's go. BTS.
Esto es Buenos Días, Morelos.
Al aire.
En vivo desde Cuernavaca, Morelos, México.
Comenzamos.
Es momento de ponerle ritmo a tu mañana.
Can you hear me calling out your name? You know that I'm falling and I don't know what to say.
Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's.
Prepara tus canciones favoritas porque aquí tú eres el DJ.
Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you.
Stupid. Or is it slow? Maybe it's useless. But there's a cue to work for it.
Esto es La Rocola de Buenos Días, Morelos.
Spin you around on the chandeliers, head over heels like tears for fears you love. No, I can't get enough. Losing my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night at your touch. Oh, it feels like a glove. Oh, it don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? 'Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't hit, my tears are blue. And these blinding lights, they shine so bright like another beat, no, unless it's with you. I wanna dance another beat, no, unless it's with you. Tell me, who do I call when I lose my mind? 4 in the morning, I'm on fire with you. I'm running too. You got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, 'cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? 'Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't hit, my tears are blue. Another beat, no, unless it's with you.
Dancing, beat, beat, beat.
Unless it's with you.
Unless it's with you.
With you.
Hey.
chicos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros una vez más en este que es ya el día miércoles. Miércoles 4 de marzo del 2026. Ya estamos nosotros aquí en la cabina de Universal 102.9, listos y listas para comenzar este espacio una vez más. Mi nombre es Sofía Ocampo y por supuesto que me encuentro como siempre bien acompañada. Ahora de este lado de la cabina, el Pipo Campo.
Así es, tuve que viajar durante media hora. Okay. Más de media hora, como 5 horas para llegar a esta cabina. Qué y estoy bárbaro. Muy feliz de estar contigo aquí presentes.
Gracias. Un Muchas placer gracias. Compartir mesa.
Así es increíble, la verdad.
Gracias, qué amable. Y ahora del otro lado del cristal, el señor joven. Ya me dijo que mejor joven.
Es el joven.
Pero... El jovenazo, producer y conductor, Alan Huesca. Good morning.
Hello, buenos días, ¿cómo están? Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a Buenos Días Morelos. ¿Cómo están, chicos? Ya mitad de semana.
Excelente, sí, mitad de semana y ya es 4 de marzo. Ya, yo pensé que todavía seguíamos en febrero, pero no.
No,
ya acabó. Ya acabó,
ya vamos 4 días de marzo. Ahora sí, ¿ya estás al 100 con tus pendientes de tus propósitos
ya,
o todavía no?
Ya los empecé a hacer. Bueno. Ya tomo más agua, ya dejé el refresco.
Perfecto.
Llevo 4 días sin refresco, he de presumir.
¡Wow! Denle un premio. ¡Wow!
Y ya me voy a empezar a poner crema en los codos ya, porque están bien resecos, la verdad.
Empecemos por los codos.
Justo.
Los codos, después claro la cara, sí. ¿Eh?
Ajá, después la cara.
Y después el puerco.
¿El puerco?
Tú no tienes puerco. Pero échate crema, échate crema.
Sí, me voy a empezar a hacer
crema.
Muy bien,
me encanta que vayas cumpliendo tus propósitos. Y tú, Alan, ¿cómo vas con tus propósitos que tendrían que haberse cumplido desde enero?
No había
propósito. No tenía propósito su vida.
No, lo que vaya saliendo, yo que lo voy a...
Tú vives al día.
Pues sí. Pues, o sea, hay gente que sí se pone propósitos y todo el rollo, pero pues a veces sí se nos complica muchísimo llevarlos a cabo por el estilo de vida que llevamos. A veces no se puede, aunque quisiésemos.
Se hace lo que se puede. Podemos empezar con cosas sencillas como arreglar el cuarto, que ya también tengo palomita, por ahorita. Arreglar pequeños hábitos, no así hacer la gran cosa. Por ejemplo, si no puedes ir al gimnasio, podrías hacer otro tipo de hábitos también que sean sanos, como salir a caminar con tus compadres, saludar al vecino.
Claro.
A platicar con algún amigo que hace mucho tiempo no ves.
Okay.
Cosas así sencillas que te hacen sentir mejor.
Definitivamente, muy bien. Me alegra eso, que al 4 de marzo ya estés siendo mejor persona. Espero que todos estén siendo mejores personas, porque es que en un abrir... ¡Ay! Mi micrófono se va. Se va.
Baila
mi micrófono. Pero bueno, qué bueno que vayamos bien. Y bueno, pues que así nos vaya bien a todos, ¿no? El resto del mes.
Les recordamos que estamos en Facebook y en YouTube Live. Nos ubicas como Universal 102.9. Ya está la transmisión en vivo en esas plataformas digitales. Y mientras tanto, Sofía Ocampo intenta mantener en equilibrio su micrófono.
Anda, claro que sí. Anda rebelde ese micrófono, se quiere ir.
Exactamente.
¿Cuáles son las líneas de comunicación, chavos? A ver.
Claro que sí, mira, aquí las tengo, déjame, saco mi acordeón.
¿El acordeón?
No es cierto, ya lo tengo.
Yo me sé el WhatsApp, solo el WhatsApp.
A ver.
777-350-8921. Ese es el WhatsApp de la cabina de Universal y con gusto lo leemos o lo escuchamos. Y mándenos foto, ¿qué anda haciendo? ¿Qué anda desayunando? ¿Con quién anda? Cuéntenos.
Una nota de voz también se va manejando. Mándenos un audio, díganos qué va a ser esta mañana. O si quiere hacer un reporte vial, también díganos si hay un bache o si hay mucho tráfico por donde anda usted, también díganos. Y la línea de teléfono es el 777-243-6201 y 777-243-6202. A esas dos líneas estamos a sus órdenes.
Perfecto, me parece bien. Y también recordarles que pueden interactuar en las redes sociales, en el pues también tenemos Instagram para que vaya por allá a vernos en Instagram, @universal102.9, en Facebook, en YouTube, y pues por ahí también los leemos y nos encanta que nos dejen sus comentarios, que interactúen, que echemos el chismito también entre cortes, entre canciones, y que también sus aportaciones a los temas que damos aquí todos los días, pues son interesantes porque de ahí tenemos todavía más para sacar más carnita al tema y al asunto. Y hoy vamos a hablar de cosas interesantes. Hoy tenemos un invitado también, ¿verdad?
Sí. Sí, 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 vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante. Como ustedes bien saben, pues ya se acerca el Día de la Mujer. Uh-huh. Y pues vamos a estar hablando con nada más y nada menos. A ver, déjenme, me acuerdo del nombre.
Espérenme. ¿Cómo crees?
Se me andaba olvidando, ustedes disculpen.
Pero el tema está bastante interesante.
Está muy bueno el tema.
Va a venir con nosotros un doctor.
El doctor Héctor Lamadrid, okay, del Instituto Nacional de Salud Pública, quien nos va a estar hablando de un tema que tiene que ver con el embarazo.
Exactamente, el embarazo y sobre todo las nuevas prácticas de parto, es decir, usted está a favor o en contra de practicar cesáreas. Hay veces que las cesáreas son necesarias, uh-huh, por así decirlo, pero de alguna manera los partos naturales pues ya están siendo escasos, y no solo porque haya complicaciones médicas, sino porque de alguna manera a las mujeres pues se les hace pues más fácil, a lo mejor creen que es menos dolor tener una cesárea, y bueno, pues quien tenga el poder adquisitivo para poder pagar una cesárea lo hace. Sin embargo, pues vamos a hablar con el doctor para que nos diga si es bueno o es malo practicar una cesárea sin ser requerida médicamente, ¿no?
Sí, porque hoy en día las mujeres prefieren, creo que en estadística, más que sea por cesárea, ¿no? Que sea por parto natural.
Exactamente. Así que si a usted le interesa ese tema, si usted está embarazada, si usted está planeando tener hijos, o si ya tuvo hijos, quiere ver si usted hizo bien o hizo mal, vamos a platicar precisamente con el experto. Y es un tema bastante interesante, justamente en el marco del Día de la Mujer, que justamente, pues, creo que es importante hablar de diferentes temas, no solamente de la violencia de género, que claro que es el principal asunto que hay que tratar, pero creo que englobar la conmemoración del Día de la Mujer es precisamente hablar de los temas que nos importan a las mujeres y que también los hombres deberían de tener conocimiento. Así que quédese con nosotros porque estoy segura que les va a gustar.
Correcto, así es. Así entonces es. Para que se queden en esta estación, y también tenemos bastantes propuestas musicales, datos curiosos y cosas que estén pasando en el mundo, entonces muchas cosillas. No me gusta decir información porque suena muy formal. Bueno, pero sí. Mejor cosillas, mejor mucho se viene dato, cosillas, muchos mucho datos. Dato.
Así es, así que bueno, pues gracias por estar presentes ya también, no solamente en las redes, sino en nuestras frecuencias 102.9 y 90.9 FM, donde quiera que usted nos esté sintonizando. Muchas, muchas gracias, y lo invitamos a que se pase a las redes porque ya están conectados, como siempre, Linda Ochoa, dice buenos días jóvenes, Nando Minor, buenos días Morelos, es un gusto estar aquí, gracias, también es un gusto que nos acompañes. Y Rosa María Cabello, buenos días chicos, les mando saludos, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Así es, saludos a ustedes y gracias por estar aquí.
Si andan desayunando, buen provecho. Yo ya desayuné hace rato un super sándwich enorme.
Le cambió el menú.
Estaba fuerte, ¿eh?
Estaba fuerte, estoy muy
empachado. ¿Qué pasó
empachado
con la tarta de huevo?
Hoy le quise cambiar, pedí un sándwich así de triple capa, wow, de milanesa con muchas cosillas, con estaba trabajos enorme. Ni siquiera me lo podía comer. Y me costó mucho trabajo y ahorita estoy bien empachado. No. Necesito una buena empachada, a ver si ahorita...
Desempachada.
Chimino, a ver si Chimino me puede ayudar a desempacharme, por favor.
Oye, gran desayuno, ¿eh? Harta proteína, yo creo. Con
yo
esa
creo que
milanesa,
sí.
Ufas.
Yo creo que con ese desayuno ya no como hasta la tarde, hasta
no,
las 5 de la tarde. No,
échale más al
échale
cuerpo.
Más, para que estrés.
Sí.
Mañana
te
regreses
macizo.
De hecho, es una de mis propuestas también, estar macizo.
Ponerte macizo.
Estar un poco mamey. De aquí a diciembre.
Okay. ¿Creen que logre Pipo ponerse macizo y mamey?
Seguramente sí.
Tómenle una captura a este muchacho ahorita y más al rato a ver cómo quede. Bueno, más flaco, ¿no?
Mientras tanto, nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con mucho más. ¿Les late?
Adelante.
Perfecto.
Sigue el ritmo de la mañana. Sigue en Buenos Días, Morelos.
En un momento regresamos.
El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondemevacuno.salud.gob.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
nuevo día, una nueva canción. Buenos días, Morelos, despierta contigo.
Estamos aquí con los datos curiosos con el Pipiripau. Fíjense que hoy, 4 de marzo, se celebra o se conmemora el Día Mundial de la Obesidad. Entonces, para hacer conciencia un poquito de los alimentos que tenemos el día a día y esta enfermedad que muchas veces afecta a un buen de gente.
Andas bien agresivo, pues.
No quiero sonar agresivo, pero sí, es una enfermedad grave que muchas personas mexicanas tenemos que sufrir.
Exactamente. Así que esta fecha está establecida por la Federación Mundial de la Obesidad, World Obesity Federation. O sea, imagínate, hay tanta obesidad en el mundo en general que debe de existir como tal un organismo para tratar esta enfermedad que afecta a muchas personas, específicamente a miles de mexicanos, porque somos uno de los países literalmente más gordos que hay.
Sí.
Así como la ven. Sí, nuestra comida es deliciosa, no lo voy a negar, pero pues nuestros hábitos alimenticios están, pues, lamentables.
No son los mejores, son lamentables.
A veces por necesidad comes lo que sea, o comes lo más barato, o comes lo que más rápido te pudiste hacer, o lo que te pudiste comprar porque no te da tiempo de hacer. Uh-huh. Entonces yo creo que la calidad de vida de los mexicanos muchas veces no permite que podamos llevar una alimentación sana. Otras personas que a lo mejor sí pudieran llevar una alimentación sana no lo hacen porque no saben cómo empezar, les da flojera, pero siempre hay que tratar de hacerlo acompañados por un especialista, pero también evidentemente un especialista pues implica un gasto, ¿no? Claro. Entonces también hay personas que no tienen acceso a ese tipo de herramientas para poder evitar la obesidad, ¿no? Y es que, como les decía, la Federación Mundial de la Obesidad, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, pues buscan de alguna manera con este día, que es la conmemoración del Día Mundial contra la Obesidad, bueno, más bien de la obesidad, buscan sensibilizar sobre esta enfermedad, promover o buscar soluciones prácticas para acabar con esta, que ya es una crisis mundial, así de fuerte.
Así imagínate. Es, está muy fuerte eso.
Y ¿verdad? Fíjense que los expertos dicen que no se debe tanto al así a nuestros hábitos día a día, pero uh-huh. también tienen que ver las marcas publicitarias que nos están bombardeando con anuncios acerca de la comida rápida, de que no tienes tiempo para salir a comer una hora, entonces compra McDonald's, que te lo servimos rápido, compra esta pizza que luego ya está. Toda la publicidad que nos venden también nos anuncia a que son comidas con muchas grasas, con muchos azúcares, pero que van a estar al instante, rápido, y son muy baratas. Entonces, exactamente. También la misma publicidad nos incita a que estemos comiendo ese tipo de productos. Y lo volvemos un hábito del día a día, por lo mismo que estamos todos acelerados.
No, y no solamente comida rápida en cuestión de este tipo de marcas, ¿no? Que son como un poquito más comidas agringadas, por así uh-huh. decirlo. Pero también, ¿qué pasa con los centros de trabajo? En donde, pues, muchas veces por el tiempo no nos da la vida para ponernos lonche, ¿no? Por ejemplo, sí. un lonche saludable. ¿Y qué hay afuera de tu trabajo? No hay un puesto de ensaladas, no hay un puesto de jugos verdes. Lamentablemente afuera de tu trabajo está el puesto de las gorditas, de las quesadillas, de los tacos, viene la señora de los tacos dorados, o sea, y no hay opciones saludables, ¿no? Que, ojo, está bien consumir lo local porque evidentemente esas personas lo hacen para tener un sustento, pero hacerlo diario, pues es ahí donde nosotros perjudicamos nuestra salud.
Claro, ¿no? La garnacha. Aparte es deliciosa, pero bien recomiendan a algunos especialistas, o sea, sí comer, pero hacerlo bajo un nivel, pues, bajo, ¿no? Valga la redundancia, porque hay personas que toda la semana o comen tortas o comen cosas doradas, taquitos, uh-huh. etcétera, y eso también no te impide, te impide llevar una vida sana.
Totalmente. Totalmente, sí, así pasa. Es que lo más accesible, lo más rápido, o sea, es económico. Comprarte una gordita es económico. Comprarte afuera un taco con acorazado es económico, ¿no? O es lo que más está a la mano, o lo que más rápido puedes salir a comprar. Pero les decía, o sea, ¿qué pasa con que no existe un puesto? Al menos aquí en Cuernavaca. Porque en Ciudad de México sí hay un poquito más de opciones saludables, por así decirlo. Cuando yo era godín en Ciudad de México, pues sí, ahí afuera del metro estaba el puesto de ensaladas, el puesto incluso, si quieres, de sushi, que a lo mejor no tenía tanta grasa. Pero sí es complicado encontrar opciones saludables a bajo costo y que te lo tengan ahí a la mano. Sí. Y en cambio, si tú quieres pedir una ensalada, no me van a dejar mentir, en una aplicación te cuesta más de 100 pesos. Sí, y entonces ya se sale de tu economía comprar una ensalada, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Es difícil para muchas personas estar comprando comida saludable. También para las personas que dicen, ¿por qué no te vuelves vegano? Es una buena opción también, pero no hay tantas tiendas que te vendan productos veganos, no hay tanto conocimiento acerca de estos productos, entonces pues uno cae a lo que tiene más cerquita, en la esquina, a lo accesible y demás. Entonces muchas veces caemos en esos productos que no nos hacen tan bien, si lo estamos haciendo durante mucho tiempo. Y totalmente. También otro factor es que las calorías es muy difícil bajarlas o mantenerlas, porque, por ejemplo, yo conocí a una señora de 50 años uh-huh. que decía, ya voy a bajar de peso. Entonces corría así como 20 minutos uh-huh. y ya bajaba, haz de cuenta, 100 calorías, ¿no? Uh-huh. Llegaba a su casa y se echaba un pan
Ahí el asunto.
Ajá, y este pan tiene 130, 150 calorías. Entonces, esas calorías que ya había bajado en el ejercicio,
las recuperas en fa.
Luego, con un producto así bien chiquito, un panecillo o algo bien chiquito, luego vuelves a subir. Entonces, claro. A veces por eso las personas dicen, ¿por qué no estoy bajando? Es que esa medición de las calorías es muy complicado.
Es complicado, pero sobre todo yo creo que lo importante es tener un balance, no satanizar la comida, porque es delicioso irte por los taquitos, por las gorditas, por el pozole, pero no hay que hacerlo diario. Ahora usted dirá, es que comer saludable es caro. Sí, porque ahora justamente con este bombardeo de publicidad, que tu kéfir te cuesta 150, que tu chía, la chía es carísima, ¿no? Uh-huh. Pero son productos que de alguna manera en los supers te cuestan, ¿no?
Muy caros.
Muy caros. Sí. Pero si hiciéramos el esfuerzo y nos pusiéramos un día a la semana para ir al mercado y comprarte unas verduras ahí y comprarte en el puesto de semillas, la chía y todo eso, o sea, como que buscar opciones que se ajusten a tu presupuesto para poder comer saludable y de alguna manera tratar de prepararte tus lonches y semanal, hacer sustitución, ¿no?, de productos. Exactamente. Cuando uno se acerca al nutriólogo te enseña que a lo mejor que en vez del aceite Nutrioli o ese aceite amarillo horrible, cámbialo por un aceite de aguacate, cámbialo por uno de coco, un aceite de oliva. Cambiar este tipo de productos, ¿no? Si te haces unos hot cakes, haz hot cakes de avena, aprender a comer de alguna manera.
Y que justamente hace algún tiempo en la Radio Ciudadana hablaban de ese tema, ¿no? De los aceites, que es como si pues consumieras aceite para auto.
Exacto.
Que en realidad lo más recomendable era consumir manteca.
Así es, sí, que es mejor la manteca que el aceite.
Que es mejor la manteca, que en algún momento, obviamente, cuando llega la industrialización, se comienza a satanizar la manteca de cerdo y le decían a la gente, es que eso te hace dañísimo, pero en realidad te hace muy bien porque viene de un animal. En cambio, el otro producto, que es el aceite, pues ya está ultra procesado y te hace más daño que la manteca natural.
Así exactamente.
Es. Y hay productos también como que te dan para abajo, siento yo, como que en vez de darte energía y estar activo y demás, siento como que te...
Sí, te da el mal del puerco, exactamente, por todos los químicos que tiene y todo eso. Y aprender a hacer las cosas. Por ejemplo, si usted en casa va a hacer unas papitas, no las ponga a freír, mejor hornelas, o si tiene air fryer, póngalas en el air fryer, o nada más asaditas. Claro. O sea, aprender a hacer este tipo de sustituciones también al cocinar para tener una vida saludable, porque aquí bien lo dice Linda Ochoa, después sale más cara la cura de las enfermedades.
Sí. Sí.
Entonces, si procuramos cocinar mejor, comer un poquito de más verduritas, vamos a prevenir a lo mejor la diabetes, la obesidad o algún otro tipo de enfermedades que está 100% comprobado que muchas veces si no estamos saludables es por nuestra alimentación, porque la alimentación es la base de todo, literalmente. Sí. Incluso los problemas hormonales, a lo mejor para las mujeres, todo tiene que ver con lo que nosotros le metemos al cuerpo.
Y fíjate que ahí viene una problemática, ¿no? Porque bien podemos sustituir ciertas cosas, pero la mayoría de los mexicanos no consumimos vegetales ni frutas.
Sí, ¿no?
O sea, nos da flojera ir
Tan
a comprar.
Aburridos.
Ajá, es que dicen, es que, pues, ¿cómo lo preparo? O sea, hay una infinidad de opciones,
recetas,
¿no?
Recetas, ¿no?
En redes sociales te ofrecen millones de recetas que aunque no tengas ciertos productos, pues la puedes acondicionar de acuerdo a los que tú tengas.
Exactamente. Yo les tengo un tip de una tinga vegana que es muy rica. En vez de pollo,
zanahoria.
Haga zanahoria. Zanahoria. Literalmente. Haga el mismo procedimiento de su tinga. Ponga su cebollita, su jitomate, su chipotle, pero en vez de pollo, raye zanahoria y va a ver cómo le va a quedar la tinga vegana. Ufas, trufas.
Y no sabe
bien
a huevo.
Rica. Y no sabe a huevo. No, de verdad.
Suena apetecible,
¿eh? Lo único que cambia en la receta de la tinga es que en vez de pollo, póngale zanahoria.
Ándele.
O incluso el espagueti. ¿No? Hay personas que hacen espagueti de calabaza.
Sí, exactamente. Hay que rayar la calabaza y ya con
rayas
eso,
la calabaza, la fríes un poquito, por así decirlo, con aceite de aguacate y... listo.
Exactamente. Y por ejemplo, hablando de que si nos hacemos unas tostadas de tinga, en vez de unas tostadas fritas, compre unas tostadas horneadas. ¿No?
Sí,
ahí es tratar de cambiar los productos para, de alguna manera, ahora sí que...
meterle más vegetales.
Exactamente. Y se podría decir que se está poniendo a dieta. No es que se esté poniendo a dieta. La dieta es lo que hacemos diario. O sea, lo que usted come, esa es su dieta. Simplemente es cambiar los hábitos para comer mejor.
Poco a poco. Si un día comió verduras o frutas y ese día comió saludable y al día siguiente comió pues un pollo acá bien grasiento y demás, tampoco no se sienta mal, es humano. Usted se va a equivocar, no es como un camino así derecho, entonces a veces va a tener tropiezos, nada más que trátelo de hacer poco a poco. Exacto. Y si en algún punto ya se da cuenta que está siguiendo bien la dieta, que ya cambió sus hábitos, se va a sentir muy bien consigo misma y va a decir, wow, lo logré y ya bajé tantos kilos.
Y aparte se trata también de combinar, o sea, agréguele un poquito más de vegetales de acuerdo al plato del bien comer.
Sí.
Pues hay que dividir nuestro plato en varias partes y en cada parte poner lo que nos corresponde, ¿no?
Exactamente. Ya,
digo, no es tan difícil, pero sí nos da mucha flojera.
Sí, mientras tu plato se vea más verde y tu proteína sea del tamaño de tu mano... ahí está. Hay una que tratar manota. De conseguir una manotota.
Una manita.
Bueno, sí, porque sería la necesidad de tu cuerpo, pero en general, porque digo, también cada persona ocupa sus porciones no exactas, pero eso ya es con un profesional. Ahora, Pipo, tú nos decías que la manera de conmemorar este día, ¿qué teníamos que hacer el
día
de hoy?
Para celebrar este día hay que bailar.
Ah, perfecto. ¿No? Sí, se queman calorías.
Sí, exactamente. Ejercicio.
Sí, justo. Los doctores recomiendan asistir a algún evento deportivo, ya sea que juegues fútbol, que salgas a caminar a sacar a tu perrito, a tu perrita, que salgas con la vecina y dile a la vecina, oye, comadre, ¿y si caminamos una hora?
Préstame media a su
hora.
Perro, ¿no?
O en vez de echar el chisme con la comadre sentados con un frappé en una cafetería, echemos el chisme caminando en el parque.
Ajá, recorren así la colonia, caminan, juegan con sus hijos. Cualquier deporte no tiene que ser un deporte extremo, ni inscribirse a natación y demás, simplemente algo que te haga mover. También decía bailar, hay muchos lugares donde puedes ir a bailar, te inscribes un día.
Sí, la discoteca.
Ajá, aparte de la discoteca, puedes inscribirte a la zumba. Hacer una hora de zumba, hay bailes pesos, de bachata.
Con la coach Citla.
Con la coach, hay ejercicios de que andas en bicicleta extremo así. Esta te motivan y ponen música buena, electrónica.
Sí, hay que buscar la manera de moverse, pero además también hacerse estudios, ¿no? Quien pueda hacerse estudios, claro, hay que hacerse estudios para ver cómo anda uno del colesterol, del
azúcar,
del corazón. Sí,
no,
justo. Dicen que un chequeo.
A un especialista, o sea, tampoco es de automédicate y ya sé feliz. No, ve con un especialista que ellos te van a solicitar unos estudios que son como que de los cuales parten para que te den tu régimen alimenticio.
Y es que justamente muchas veces creemos que tenemos que ir al doctor ya que estamos enfermos. No, al contrario, tenemos que prevenir para evitar esas enfermedades. Entonces, si usted dice, ay, es que a lo mejor tengo diabetes, no, mejor vaya a hacer estudios, no ande usted ya clasificando su enfermedad, hágase estudios para que un profesional le diga qué es lo que tiene y qué es lo que tiene que hacer y de qué manera prevenir enfermedades crónicas, enfermedades mortales como la obesidad, que sí, es una enfermedad mortal, literalmente.
Sí, la verdad que sí. Y también dicen que no porque estés gordito o tengas sobrepeso, significa que no te puedes enfermar.
Sí.
También hay personas que son delgadas, pero comen pues no tan adecuado, entonces ellos también podrían sufrir alguna de estas enfermedades.
Y al revés, ¿no? Porque estés obeso quiere decir que tengas que no estés saludable, es decir, algo puede ser también por una condición de tu cuerpo. Por ejemplo, en mi caso, a lo mejor el síndrome de ovario poliquístico hace que yo no pueda de alguna manera bajar de peso, o al contrario, hace que suba de peso, pero uno trata de cambiar sus hábitos alimenticios para contrarrestar esas situaciones, ¿no? Es bien complicado el asunto.
Un tema muy extenso.
Es un tema extenso, pero el punto aquí de la obesidad es que hay que evitarla, sobre todo la obesidad infantil, porque ya hay muchos niños como tal obesos, y eso es malo.
De hecho, en Estados Unidos es el país donde mayor niños obesos hay.
Exacto.
Es el primer lugar, y en segundo está Egipto con el mayor porcentaje de obesos.
Alimenten bien a sus chamacos.
Pero bueno, mientras tanto nos vamos a mover, pero con Big Time Rush. ¿Les late Big Time Rush?
A bailar.
De mis tiempos.
Vámonos a escuchar.
Iban haciendo.
Bueno, sí, literalmente tú sí ibas naciendo, Pipo. Mientras tanto, vamos con música. Son las 10 de la mañana con 35 minutos. You walked into the room on a Friday afternoon. That's when I saw you for the first time. And I was paralyzed. I had a million things to say. But none of them came out that day. Cause I was never one. Stop taking my hands, keep shaking, and you don't even
Charla que se disfruta sorbo a sorbo. Bienvenidos a El Café del Día.
De la mañana con 39 minutos. Gracias por estar en Buenos Días Morelos. Síganse conectando. Los temas de hoy están interesantes. Hemos hablado temas de salud hace rato en conmemoración al Día Mundial de la Obesidad. Pero como les comentábamos al principio, hoy tenemos un invitado, así que saludamos con mucho gusto al doctor Héctor Lamadrid, que nos viene a hablar de un tema interesante, sobre todo para las mujeres. Así que presten mucha atención. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días.
Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí.
Con gusto. Pues el tema es, este título suena fuerte, epidemia de cesáreas. ¿Existe una epidemia de cesáreas?
Sí, bueno, nosotros usamos el término, digamos que en el sentido original de la palabra, uh-huh. porque epidemia nosotros la asociamos en general con enfermedades infecciosas, uh-huh. pero no necesariamente es eso, sino que es un fenómeno o condición que se extiende por la población, y en ese sentido las cesáreas es lo que está ocurriendo. De ser un procedimiento que se usaba en casos excepcionales, se está convirtiendo poco a poco en la norma, uh-huh. lo cual pues no es lo correcto y lleva una problemática muy importante.
¿Cree que las cesáreas están de moda?
Pues de alguna manera lo podríamos decir así. Uh-huh. Lo que nosotros usamos es el término normalización. Uh-huh. Es decir, algo que es poco común, pero se empieza a practicar cada vez más, se convierte en la norma. Uh-huh. Entonces, pues uno sabe de repente que empiezas a ver que tu familia, que tu prima, que tu hermana, que todos empiezan a tener cesárea. Entonces, pues uno empieza a interiorizar que es algo normal y lo que debe de hacerse, cuando en realidad claro. no es así. O sea, no debería utilizarse de manera excesiva.
¿Cree que por eso mismo, por mismo las personas que se van diciendo de cesáreas, es por eso que más personas o más mujeres están teniendo esta alternativa, o es por otros factores?
Pues hay muchos factores, ese es uno, pero creemos que no es el principal, sino que es consecuencia de cuestiones sistémicas. Uh-huh. Por ejemplo, algo que sucedió hace muchísimo tiempo en México y que no sucedió en otros países, es que se empezó a medicalizar en exceso la atención del parto. Y miren, les pongo de ejemplo lo que sucede en países como en Europa, digamos Reino Unido. Uh-huh. Ahí, hace muchos años, igual que en México, había atención por parteras. O sea, la mayoría de las personas nacían con una partera.
Sí.
Entonces, lo que sucedió allá fue un proceso de que las parteras se fueron incorporando al sistema de salud. Uh-huh. Y en cambio en México eso no sucedió. De hecho, aquí las parteras se fueron haciendo paulatinamente de lado, desplazadas por el personal médico.
Y que ahora las parteras en su mayoría pues son gente ya de la tercera edad y que esos conocimientos ya nos están transmitiendo a las nuevas generaciones, ¿no?
Exactamente. Entonces lo que se dio en otros países fue una profesionalización de la partería. Uh-huh. Entonces de hecho existe la carrera de partería como una carrera okay. profesional. En México, mucha gente no lo sabe, que existe también la partería profesional. Y de hecho ahorita ya está tomando nuevamente auge. Pero hay muy poquitas, probablemente haya menos de 1,000 parteras profesionales en todo el país. Existen todavía un número más grande de parteras tradicionales, que en efecto, pues lamentablemente ha ido disminuyendo su número, como tú dices, pues se ha ido perdiendo un poco, han ido envejeciendo y a veces ya las nuevas generaciones no están retomando ese conocimiento ancestral. Uh-huh. Pero existen hoy en día esfuerzos para recuperar y mantener ese conocimiento y que la partería nuevamente vuelva a tomar el centro de la atención obstétrica.
Claro.
¿Y usted cree que hay diferencias o algunos efectos en las personas que nacen de cesárea y en las que nacen de manera de parto natural?
Ah, claro. Bueno, de hecho, eso hay muchísima evidencia, no solo en México y no solo nosotros hemos hecho investigaciones en el instituto, pero también en otros países donde está clarísimo que la cesárea pues interrumpe muchos procesos normales okay. que tienen repercusiones no solo en lo inmediato en los bebés, sino incluso a largo plazo. Por ejemplo, el nacer por cesárea se ha asociado con una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades como asma, otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Como alergia en general. Uh-huh. También se ha asociado con que tengas un peor desempeño escolar y una serie de problemas que pues no deberían surgir, ¿no? si no hubiera este exceso.
¿Pero por qué sucede esto? Es decir, porque el parto mediante cesárea es programado, quiere decir que no se programa en el tiempo en que el feto o el bebé se desarrolló completamente. ¿Eso es la situación o...?
En parte sí. Okay. O sea, y de hecho las investigaciones más recientes que hemos hecho es que por lo que está sucediendo, que cada vez hay más cesáreas, se programan más. Los médicos tienden a programar las cesáreas de manera que no se dé el trabajo de parto. Okay. Así, hasta te lo dicen, oye, no, pues te voy a programar tal día porque si no ya
empiezas a parto. Labor de parto.
Okay. Entonces le estás quitando a los bebés pues a lo mejor 1-2 semanas, que pueden parecer que no es mucho, pero para un bebé son semanas que son cruciales, porque en esas semanas se da una maduración del sistema nervioso, ¿no? De cuestiones neurológicas, de cuestiones respiratorias. Entonces ya no le estás dando oportunidad de tener 2 semanas, 1 semana más
de desarrollo,
para que esté realmente listo el bebé para nacer. Pues por eso el trabajo de parto se desencadena de manera espontánea, claro. Porque el cuerpo, tanto de la mamá ya, como ¿no? del bebé, pues se dan cuenta de alguna manera que ya es momento, ya está listo para salir. Sí. Cuando tú interrumpes ese proceso, pues le estás quitando un tiempo claro. esencial que va a repercutir probablemente a lo largo de toda la vida de ese bebé y eventualmente en su vida adulta incluso.
Así es. ¿Y a las mujeres que tienen parto por cesárea les cuesta más trabajo la recuperación? ¿Es más complicado?
Esa es otra cosa. Fíjense, hay cada vez la creencia más extendida de que la cesárea es pues mejor, menos dolorosa. O sea, las personas suelen verle una serie de ventajas. Pero si tú te vas realmente a los números fríos, pues no es que sea un procedimiento libre de riesgos.
Claro.
De hecho, estadísticamente hay más riesgo en una cesárea porque es un procedimiento, pues digamos, anormal, antinatural, que te corten, que te corten la panza para sacar al bebé, que te corten tus órganos. Pues es un procedimiento bastante fuerte y que sin duda lleva riesgos, además de que la recuperación es más tardada, hay riesgo de infecciones, etcétera. El parto, digamos, tampoco podemos decir que es libre de riesgos, por supuesto que el parto también tiene sus riesgos, pero es un procedimiento fisiológico, natural, normal, que pues de alguna manera el cuerpo de las mujeres está diseñado para eso, tener. ¿No? Y de las mujeres, sí. Y en general, en todo el reino animal, pues las crías, los bebés nacen de esa manera, de manera naturalmente. ¿No?
Sí, y es que en realidad, como tal, una cesárea es una cirugía, y aquí en China una cirugía siempre hay un riesgo, ¿no? Porque estamos hablando también que incluso pues el que te lleguen a anestesiar, que haya alguna complicación, etcétera. Esos son los riesgos para la madre, pero para el bebé también debe de haber implicaciones, ¿no?
Sí, por supuesto. Los bebés, ha habido muchos estudios, algunos los hemos hecho aquí nosotros en México, en donde puedes probar que tienen un desarrollo, digamos, con cierto retraso, por ejemplo, en cuestiones psicomotoras, ¿no? Conforme van los bebés creciendo, van adquiriendo ciertas habilidades, y vemos que los que nacen por cesárea en promedio van un poco más lento, también en términos de habilidades de lenguaje van un poco más lento, y como les mencionaba hace rato, hemos visto que es más probable a la larga que les den problemas como diabetes tipo 1, como enfermedades autoinmunes. Y esto es muy interesante, simplemente platicarles ahí, cuando un bebé nace por la vía normal, por la vía vaginal, se expone a una flora bacteriana normal que las mujeres tienen. Eso los bebés lo tragan, y eso es lo que coloniza el intestino de los bebés. Y se ha demostrado que las bacterias que viven en el intestino de los bebés están íntimamente conectadas con el desarrollo del sistema neurológico. Hay un eje que se llama intestino-cerebro, que se está investigando, realmente es un tema relativamente reciente, en donde cómo las bacterias que tú tienes en tu tracto intestinal influyen de manera positiva o negativa en tu desarrollo neurológico.
Como si fuera un tipo de anticuerpos, más o menos.
Desarrollas anticuerpos, y entre otras cosas, eso tiene que ver también lo que mencionaba el sistema inmune, o sea, el hecho de que te expongas a esas bacterias estimula tu sistema inmune para que se acabe de desarrollar. Ahora contrasten eso con cuando nace un bebé por una cesárea, que es en un quirófano, todo estéril, está el pobre bebé ahí, de repente lo sacan, ya no se expuso a esas bacterias. Claro. Entonces las va adquiriendo, a cualquier otra manera, pero no es de la manera usual, normal. Y como les digo, como estas semanas son cruciales, tanto las semanas todavía dentro del útero como cuando ya están afuera, entonces pues hay una diferencia importante. Y añado también la cuestión de la lactancia. Cuando hay un parto vaginal, la lactancia se establece de manera mucho más fácil, natural. O sea, sobre todo si ya es
inmediata,
a
término, ¿no?
Sí, así es, correcto.
No, digo, es que sí es una situación que a lo mejor muchas veces no nos ponemos a pensar, como lo decíamos, el parto pues es natural porque así está diseñado el cuerpo de la mujer, y en algún punto te tiene que avisar el cuerpo que el bebé ya está listo para nacer, y entonces programar un parto como tal es precisamente interrumpir el desarrollo completo por el simple hecho de que a lo mejor por lo que vemos en redes sociales, por lo que sabemos, por lo que te venden los hospitales, en mi experiencia yo puedo decir que con mi círculo social de mujeres treintonas, de 30 años, que queremos ser mamás, nos da miedo un parto natural. Y literalmente en la mesa con mis amigas hemos dicho, yo quiero cesárea. O sea, yo quiero cesárea porque el hospital me ofrece un paquete de 30,000 pesos y que la habitación muy bonita y todo, y la recuperación ahí. O sea, lo hacemos de alguna manera por lo que vemos, ¿no? Cuando en realidad no estamos informadas en lo que médicamente debería de ser, ¿no?
Claro, sí, es totalmente entendible. Es lo que comentábamos hace rato de la normalización de esta situación. Entonces, de hecho, por ejemplo, en las cosas que planteamos nosotros es que se implementen eventualmente campañas de información para que las mujeres en general y toda la población sepan pues de las ventajas del parto natural. Pero eso va de la mano con muchas cosas que se tienen que hacer.
Claro. Pues sí.
Y también cree que esta programación de cesárea se deba un poco a la salud de la madre, que por ejemplo si tiene obesidad o alguna enfermedad, ¿también se relaciona a que haya más cesáreas?
Sí, hasta cierto punto, pero esto no puede explicar la cantidad tan brutal de cesáreas que tenemos. Creo que no les he dicho ese dato, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda que alrededor de 15% de los nacimientos deberían ser por cesárea.
Okay.
Y esto porque se ha visto que cuando pasa ese número no hay realmente beneficios para la salud ni de la bebé ni del niño, que se reflejan, por ejemplo, en cuántas mamás llegan a morir de parto.
Claro.
Aquí en México lo vimos, conforme fue avanzando el tiempo ha ido disminuyendo, hasta 2010 disminuyó mucho la mortalidad materna, pero de 2010 para acá, que es justo el periodo en que ha subido las cesáreas, ya no ha disminuido la mortalidad materna, básicamente se ha mantenido así. Okay. O sea que no por el hecho de haber más cesáreas, hay más, se salvan más vidas de mamás. Ahora, sí es verdad que ha habido un incremento en factores de riesgo como la obesidad, pero ese incremento no explica el incremento de las cesáreas del todo. Porque, para empezar, por ejemplo, hay la creencia de que porque tengas obesidad ya tienes que tener parto por cesárea. Realmente no es así. Hay una serie de indicaciones muy claras de cuáles son las indicaciones absolutas de que te tienen que hacer cesárea sí o sí, y algunas relativas que digamos que es a juicio del médico considerando varios factores. Pero la obesidad, por ejemplo, no es un factor. ¿No? O sea, por supuesto que la obesidad conlleva otras cosas que tal vez, o sea, si eso va acompañado de algún padecimiento que tenga la mujer que sea grave, bueno, entonces sí, tal vez sí tenga que ser cesárea, pero no necesariamente. son factores más del tipo, digamos, de estructura de los sistemas de salud.
Claro.
Si me permiten ahí, por ejemplo, decir uno, es la saturación de los hospitales.
Totalmente.
Sí. Entonces, la saturación de los hospitales hace de manera, pues, entre consciente e inconsciente, que el personal de salud, pues, quiera sacar
rápidamente.
No, o sea. Entonces, aquí fíjate, lo que se confunde mucho es el control con la seguridad. Y eso pasa también con lo que muchas personas, el público en general, las mujeres sobre todo, piensan. Como la cesárea se siente que es un procedimiento que está controlado porque te programan, porque ya sabes que va a ser tal día, que te vas a tardar un día en salir. Entonces se confunde ese control con la seguridad realmente. Y eso es lo que debemos trabajar para cambiar esa percepción.
Definitivamente. Ahora, doctor, desde su trinchera, desde el Instituto Nacional de Salud Pública, ¿qué se está haciendo para erradicar esta epidemia de cesáreas?
Sí, en el instituto nosotros lo que hacemos es proveer evidencia para toma de decisiones. Digamos que nosotros no podemos implementar unilateralmente acciones, pero sí estamos en comunicación con otras áreas del gobierno, de la Secretaría de Salud, donde sí se están tomando este tipo de acciones. Ahora, ¿qué recomendamos nosotros? Nosotros recomendamos regresar a la partería, en particular a la partería profesional. Okay. Y la tradicional también, recuperarla, mantenerla, pero sobre todo que haya un incremento en los partos atendidos por parteras profesionales, de preferencia en primer nivel de atención. O sea, esto es para, en primer lugar, desaturar los hospitales. O sea, si te vas a otros países, en el Reino Unido, por ejemplo, es inusual que haya partos en hospitales, sino que son en, le llaman allá, centros de nacimiento, aquí le llamamos casas de nacimiento, en donde van exclusivamente a tener a sus bebés, partos no complicados, sin factores de riesgo, etcétera, normales. Entonces, de hecho, felizmente ya el año pasado se publicó la norma oficial mexicana 020-2025, que habla de la partería. Y actualmente estamos involucrados en un gran impulso que se le está dando desde la Secretaría de Salud a tratar de reactivar la partería profesional. Eso sería por un lado, y eso sobre todo impacta al sector público. Ahora, en cuanto al sector privado, ahí, por ejemplo, nosotros recomendamos que a través de regulaciones e incentivos financieros podamos desincentivar la práctica excesiva de la cesárea. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en otros países no se puede cobrar de manera diferencial la cesárea del parto. O sea, si tú vas y dices, oye, me quiero atender para mi nacimiento, entonces si te cobramos tanto por el nacimiento, si requieres cesárea, te la vamos a hacer, no te vamos a cobrar más.
Ok.
Entonces, ahí el incentivo cambia automáticamente, porque entonces el incentivo para el hospital es no hacerte la cesárea.
Sí, claro.
Sí.
Porque entonces a ellos les va a costar más.
Sí, totalmente.
Entonces, esa estrategia de precios fijos creemos que valdría la pena intentar eventualmente en nuestro país. Por otro lado, también que hubiera una vigilancia, proponemos que haya una vigilancia a nivel de las instituciones, tanto públicas como privadas, comités que se dediquen a revisar cada caso particular de por qué se realizó la cesárea, por qué se realizó en este caso, estaba o no estaba justificada, etcétera. Y esto a la vez también servirá por un incentivo de que no se realicen de manera injustificada.
Pues muy importante, interesante este tema. Ya se nos acabó el tiempo, doctor, pero lo invitamos a que venga en otra ocasión para seguir hablando de este asunto muy importante, evitar que se programen más partos por cesárea, sino hacer lo que el cuerpo va de la mujer, pues un parto natural es lo más recomendable. ¿Cómo podemos saber más? ¿Cómo podemos obtener más información de usted o de ustedes en general?
Pues a través de las páginas del Instituto Nacional de Salud Pública, tenemos ahí información abierto para el público general, también a través el internet, en el Google, si ustedes googlean ahí Instituto Nacional de Salud Pública, pueden googlear a mí si gustan, toquearme para que busquen los trabajos que hemos hecho al respecto, y pues estamos ahí abiertos, y pues gracias por la oportunidad de hablar de este tema tan importante.
No, a usted muchas gracias. Estuvimos con el doctor Héctor Lamadrid en este tema muy importante acerca de las cesáreas, y que también nos hace mucha falta conciencia acerca de ese tema, porque casi no hay espacios donde se hablen de esto, ¿no? Yo tenía todo total desconocimiento, entonces que se sigan hablando de este tema y que se siga informando a la población.
Exacto, es importante la información para que las mujeres puedan tomar su decisión, pero de manera informada.
Justo. Definitivamente. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues también este espacio se ha terminado. Buenos días, Morelos, y pues nos vemos mañana. Muchas gracias, chicos, y gracias a todos los que comentaron.
Sí, pásela bien. Excelente miércoles, y nos vemos y escuchamos el día de mañana.
Así suena tus mañanas, con información, cultura, música, entretenimiento y la mejor de las vibras. No somos tu desayuno, pero nos convertimos en el café de las mañanas. Esto fue Buenos Días, Morelos. Estamos fuera del aire.
En México, los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso, es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos. Abrígalos con tu atención. A veces, detenernos